We've all done it. Stock our fridge with leafy greens and good intentions, only to have our future self sacrifice quality nutrition for the convenience of takeout. Keep your body and mind nourished all day with a whole body meal shake from Ka'Chava. It's got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, and so much more. But the best part? It actually tastes delicious. With 6 indulgent flavors to choose from, it's easy to make a superfood-packed shake. From chocolate, vanilla, and chai, to matcha, coconut acai, and strawberry, you've got endless ways to personalize your Ka'Chava. Whether you prefer it straight up or enjoy adding fruit, peanut butter, nut milk, or even iced coffee, with every 2 scoops of Ka'Chava, you're getting 85 plus superfoods, nutrients, and plant-based ingredients. Shop now through December 2nd to get 30% off your first purchase of 2 or more bags with code NEWS at Ka'Chava.com. That's 30% off for a limited time at kachava.com, code NEWS.
Corporate megastores are spending millions lobbying D.C. politicians on one-sided policies that send small businesses tumbling. They want to enact harmful credit card mandates that take resources away from your local credit union and community bank, leaving Main Street businesses with less access to credit, making it harder for your family to pay for everyday goods like gas and groceries. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
Maite Pedraza presenta 27 letras, un libro y algo más en Radio Diversidad.
Cierro mis ojos, puedo ver. Estás a punto de caer. Busco tus ojos que no están.
Buenos días, queridos amigos, queridos oyentes. Nuevamente desde Radio La Diversidad, vuestra radio, una vez más con todos vosotros. Espero que, bueno, pues que hayáis pasado una buena semana y, bueno, parece ser que el tiempo ya nos está dando una tregua y ya no tenemos ese calor sofocante que hemos pasado. Queridos amigos, queridos oyentes, hoy tenemos unos invitados, bueno, siempre son importantes, para mí son importantes. Además, yo tengo la suerte de que siempre todos los que me acompañan son amigos. Hoy vamos a hacer el programa con 3 personas muy, muy, muy especiales. A mi lado tengo a Chema Alonso. Chema, buenos días.
Hola, ¿qué pasa? Buenos días.
Todo un placer tenerte aquí conmigo.
Bueno, pues para mí también, ya sabes que esto es importante.
Chema Alonso, acércate al micrófono, Chema. Chema Alonso es profesor de arte, profesor de pintura, y a lo largo de toda su vida, bueno, pues ha practicado no solamente la pintura, ha practicado montones de, yo creo que incluso algo de cine, ya está, que me lío. Y sobre todo ahora que tiene más tiempo, porque ya se ha jubilado, que nunca un pintor. Un artista se jubila, pero bueno, él ahora tiene más tiempo y también está escribiendo. Para mí es importante tener a Chema hoy aquí porque nos va a hablar un poco en esta sociedad convulsa, que todo vale, con esta agresividad, con estas angustias. Pues yo quiero que nos hable él de lo que es la magia de la pintura. ¿Por qué la pintura nos relaja? ¿Por qué? Esa belleza que te puede transmitir y sobre todo que nos hable un poco de cómo tenemos que ver esa obra, porque una cosa es lo que hacen los artistas y otra cosa es cómo lo vemos a través de nuestra mirada, pero sobre todo porque yo creo que la pintura salva vidas y es el programa de hoy. Chema, ¿nos vas a hablar un poquito de todo eso, a que sí?
Sí, sí.
Muy bien.
En eso estamos.
Tenemos también a Ana Ruiz. Ana Ruiz es una compañera, es enfermera, antropóloga. Va a entrar por Zoom porque su trabajo no la permite ir y venir así a los estudios. ¿Por qué es especial Ana Ruiz? No solamente porque es una enfermera, que ya es una vocación, y todos sabéis que os voy a contar yo. Pero sobre todo porque hizo algo importantísimo. Durante la pandemia, cuando fue horrible, cuando Madrid estaba totalmente sumido en el dolor, en la desolación, cuando no podíamos salir a la calle, cuando ponías la televisión o la radio y cada día eran más personas fallecidas, cuando era el terror de la, no solamente la angustia de la enfermedad, sino la angustia de la pérdida. Esos familiares que no podían estar con los pacientes, esos pacientes que no podían estar con los familiares. Se creó, como todos sabéis, el hospital enfermera Isabel Zendal, donde fue en el IFEMA, y Ana, como enfermera en activo, a mí ya me hubiera gustado estar en activo en ese momento, porque yo ya estaba jubilada, ella pues empezó a trabajar en IFEMA, en el hospital, y se le ocurrió algo increíble, algo como es llevar a esos pacientes que estaban completamente aislados, imaginaros, no solamente en un hospital, que ya es triste, sino estás enfermo, te duele, pero estás solo y encima las mascarillas, no ves a nadie, ni siquiera ves si te están sonriendo. Ella se le ocurre organizar la Biblioteca de la Resistencia. ¿Qué es la Biblioteca de la Resistencia? Luego nos lo va a explicar ella. Entonces, quizá por esa iniciativa, una iniciativa increíble, fue galardonada con varios premios, porque ella es una gran lectora y además ella trabaja en el SAMUR, trabaja en el 112. Con lo cual sí que nos va a hablar un poco de cómo crea esa biblioteca y sobre todo el tema que hoy nos ocupa, salvar vidas, porque hoy es el Día Internacional del Suicidio. Es el Día Internacional para la Prevención del Suicidio. Desde aquí, desde la barandilla, sabéis que tenemos un teléfono para hacemos lo que podemos para evitar que las personas lleguen a tomar esa decisión tan, tan drástica que no hay vuelta atrás. Ana nos va a hablar un poco de eso y sobre todo de esa soledad no deseada que a lo mejor, conlleva a esa persona a tomar una decisión equivocada y querer salir de este mundo. Luego también nos va a acompañar por teléfono un psiquiatra, Alejandro Rocamora. Alejandro Rocamora es increíble. Es un psiquiatra que ha trabajado en el área de salud mental. Ha sido jefe de un departamento en un ambulatorio. Después, cuando ya se jubiló, también es escritor. Ha escrito varios libros. Yo tengo aquí un libro que es increíble, Nuestros miedos y nuestras angustias. Luego le preguntaré a Alejandro si, a lo mejor teniendo miedo y angustia, también se toman decisiones equivocadas. Alejandro, fijaros que empezó también, creo que estuvo 40 años en los comienzos del teléfono para la esperanza, el teléfono de la esperanza. O sea, imaginaros qué mesa para un día que nunca debería existir este día. Es el día para la prevención del suicidio, pero por desgracia el suicidio está metido en nuestras vidas. ¿Por qué? Pues porque 10, 11 personas diariamente se suicidan y cada vez está bajando más el índice de edad. Dicho esto, vamos a preguntar a Ana que nos explique solamente un poquito para luego también que intervenga Chema y luego después Alejandro. Ana, ¿cómo se te ocurre a ti en un momento de angustia organizar la Biblioteca de la Resistencia?
Hola, buenos días. ¿Se me escucha bien?
Ana, se te escucha bien. Perfectamente.
Bueno, primero, muchísimas gracias.
Y un honor tenerte aquí con nosotros.
No, por favor, el honor es mío. Quería daros las gracias por ponérmelo tan fácil, ¿no? Por poder conectarme con vosotros por la pantallita, aunque sea así. Me gustaría daros un abrazo, ahora que sí que se puede. Conocer personalmente a Chema y también a Alejandro y a ti, Maite, volverte a abrazar.
Quiero deciros, queridos amigos, que yo conocí, porque es una cosa muy, muy curiosa, yo conocí a Ana en unos cursos que organiza la Universidad Complutense y se hacen en el Prado. Entonces, curiosamente, porque nada pasa al azar, yo creo que todo en esta vida está todo entrelazado, conozco a Ana y de pronto dice, soy enfermera, yo también. Me gusta el arte, digo, yo soy pintora. Y fuimos ahí y resulta que teníamos tantísimas cosas en común. Mucho. Pero no te corto, Ana, cuéntame un poquito
eso. No, por favor, córtame las veces que quieras, porque además yo hablo mucho, pero con muchísimo gusto por estar con vosotros. Y nos conocimos casualmente, yo me bajaba del autobús y nos sonreímos, ¿no? Fue ese flechazo, esa flecha de Cupido.
Eso es.
Y estoy feliz de estar ahora ya entre los tuyos y tú en mi... bueno, pues en mi grupito ya de gente a la que admiras.
Estamos,
bueno,
estamos ya, conectadas.
Aludiendo a Grande, que si no hay admiración, no hay amistad.
Efectivamente.
Entonces yo creo que hemos partido de muy buena base. Pues nada, pues lo dicho, un placer conoceros a todos y compartir este ratillo con vosotros. Yo creo que lo de la biblioteca Resistiré es que lo habríamos hecho cualquiera, que no quiero decir, o sea, yo soy una gran lectora, siempre, esta mañana he vuelto a ir a la biblioteca a hablar con mis amigas las bibliotecarias, que ya estoy ahí casi siempre, y cuando me encontré en IFEMA vi que los pacientes, pues es que no tenían nada. Pero absolutamente nada,
no solo que
no tenían compañía hablando de soledad, sino es que no había enchufes, ¿eh?, para enchufar el móvil, con lo cual en el primer día en el que yo me incorporé, que fue justo cuando abrieron, ni siquiera estaba abierto, era, bueno, pues algún día si queréis os enseño algunas imágenes porque era
sí,
como...
Claro que sí, y además me imagino...
Pero nada drástico, yo soy positiva y esperanzadora y siempre cuento las cosas buenas, simplemente que en mi primer descanso lo que hice fue coger mi libro electrónico, que lo llevo siempre en el bolso, o en este caso era el libro electrónico, yo siempre llevo un libro, da igual de qué forma, y se lo ofrecía a un paciente, pero claro, pedí permiso a mi superior para ver si podía llevarle a este paciente un libro, porque sabía que ese libro le iba a dar una conversación, una compañía, pues una charla, iba a ser algo que por fin abriera una ventana en ese espacio tan gris en el que estábamos en el primer módulo 5, que bueno, que tiene...
Que era terrible. Además, a que te sentiste muy orgullosa cuando estabas con tus pacientes. Y sobre todo, fíjate, una cosa muy curiosa, a partir de ese momento empezamos a hablar de nuestra querida enfermera Isabel Zendal, o sea, la madre de las vacunas, que nadie la conocía de la operación Balbis, ¿te acuerdas?
Un día
hablaremos de la operación Balbis tú y yo, que
cuando
estamos
quieras.
Muy metidas.
Sí. Bueno, pero este hospital inicialmente se llamó IFEMA COVID-19.
Exactamente.
Luego después se inauguró el Isabel Zendal, pero el de la pandemia tal cual, el de marzo de la pandemia, se le puso un nombre que fue IFEMA COVID-19. Y el siguiente, que fue el que ya levantaron sobre este terreno, fue ya bautizado con el nombre de Isabel Zendal. Pero bueno, ya está bien que un hospital tenga el nombre de una enfermera. Claro,
efectivamente,
española,
es que
claro.
Ya está bien que cuando hablamos de la operación Balmis, todo el mundo se va al profesor, al médico, al ayudante, a su, creo que viva también con su sobrino, no sé quién. Pero, sí. Hombre, que es que Isabel Zendal llevaba hasta su propio hijo. Bueno, sí, un día hablaremos de esto. ¿Qué sentiste tú?
Historia.
Es que es una historia maravillosa. ¿Qué sentiste, Ana? ¿Qué sentiste cuando veías que esos pacientes, que ni siquiera podíamos verles la sonrisa, ¿cómo te sentías tú y cómo veías que tú ayudabas a esos pacientes?
Pues es que para mí fue realmente terapéutico. Yo luego todo esto lo cuento en mi libro, pero es verdad que reconozco que el llevar libros como otra medicina a los pacientes, para mí también fue terapéutico. Esto es, yo creo que cuando alguien hace algo, también se lleva su parte, ¿no? O por lo menos en mi caso fue. Yo hacía mi trabajo asistencial como enfermera de urgencias y emergencias durante muchos días y muchas horas, porque íbamos cayendo como los soldados, o sea, la gente se iba contagiando, yo tuve la suerte de no contagiarme, y el sentimiento que te genera ver que alguien, por lo menos, su mirada la centra en un sitio, porque había mucha mirada perdida. Era un
claro,
espacio,
es que,
realmente
es que,
una distopía, ¿eh? Yo lo que vi en el tema era una cosa que
era
que
totalmente
nunca
distópica.
Pensado.
Hombre, ten en cuenta que, por ejemplo, yo he trabajado siempre con niños. Y claro, cuando tú les tienes mucho tiempo ingresados, llega un momento que pierden la noción del día, de la noche, de tal. Y yo, los más mayorcitos, yo recuerdo pasar a la UBI y tal, Maite, es de día, porque ellos solamente sabían el tiempo por los pitidos, ¿no? Es que hay más pitidos, ¿no?
Claro,
eso es terrorífico. Ana, te voy a presentar a un amigo mío, porque yo le quiero muchísimo, que lo tengo aquí en el estudio, que es Chema Alonso. Chema Alonso, aunque no tiene nada que ver con la medicina, pero sin embargo, él es pintor, es también poeta, es escritor. Pero sobre todo yo le tengo un agradecimiento tremendo, porque ha sido durante montones de años mi profesor de pintura. Yo encontré esa magia de la pintura gracias a Chema, y yo en mi caso la utilizo como herramienta, pues, para diagnosticar determinadas patologías mentales. Chema, cariño, háblanos un poquito, y como estamos hablando de esa magia, háblanos un poquito, acércate un poquito aquí. Háblame de la magia de esa pintura, ¿qué se siente? O sea, la magia.
DC see politicians want to enact harmful credit card mandates that could take away your cash back and rewards points. Perks that stretch your budget and make life a little easier. Losing these benefits means less money for your family's everyday essentials like gas and groceries. The perks you rely on could disappear, leaving you with higher costs and fewer options. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
La pintura acompaña determinadas, por ejemplo, la soledad que está hablando Ana.
Por supuesto que sí. Es que sin esa magia, la vida pues pierde importancia. Toda mi vida, desde muy pequeño, me encantaba el ver cosas, el mirar, y sobre todo fui creciendo y empecé a darme cuenta de que hay que mirar, ver y pensar. Porque cuando miramos, claro, cuando no miramos, se nos olvidan las cosas. Entonces, mi vida se ha movido siempre entre pinceles, entre libros, entre cosas de ese tipo que a mí me fascinaban. Entonces, yo quería hablar un poquito de la magia. Esa magia que en un momento determinado no sabes por qué motivo y descubres que eso existe, que esa magia existe. Os voy a contar una pequeña cosa que me hizo a mí que esa magia empezara a tomar vida en mi mente. Yo amo el cine, amo los libros, amo todo el arte, pero un día, yo voy mucho a la filmoteca, y un día descubrí algo muy importante, tan importante que no he podido seguir vivir sin ello. ¿Qué fue esto? Pues simplemente un charco de agua. Un charco de agua.
Qué bonita, qué bonita.
¿Y qué es esto del charco de agua? Lo que creó esa magia en mi vida. Porque ese charco de agua era un corto que vi en la filmoteca. ¿Y qué sucedió? Que no era el charco solo. Que todo lo que se veía en los reflejos del agua, formaron una historia, sin verse los personajes, solamente por medio de esas manchas que surgían en el agua, de esas manchas que empezaban a tomar vida. Y me enamoré de aquello, me enamoré. Intenté muchas cosas.
Esa es la magia.
Y ahí está la magia, esa magia que nos invade, que nos hace ver las cosas desde un punto de vista muy diferente.
Chema, ¿tú crees que la pintura ayuda a esa soledad no deseada que seguramente Ana tiene mucho que contarnos? Gente mayor o gente no tan mayor, o sea, simplemente hay que por circunstancias de la vida pues están solas y no quieren estar solas. La pintura acompaña, ¿verdad?
Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Acompañan, además de la pintura, acompañan muchas más cosas, como
¿Puede salvar el arte a una persona que esté tomando decisiones equivocadas, como es querer marcharse de esta vida?
No. Cuando eres capaz de sentir todo eso en tu cuerpo, en tu alma, en tu corazón, en tu vida, sigues viviendo.
Qué bonito.
No puedes, Ana, estar sin ello.
¿Estás de acuerdo, Ana?
Más que de acuerdo. El lema de la enfermería es: si puedes curar, cura; si no puedes curar,
acompaña.
Acompaña, ¿no? Entonces, claro. Yo creo que forma parte de nuestra labor, ya no solo asistencial, sino como personas, ¿no? Y el tener cultura, yo hablo mucho de libroterapia, porque yo soy de las que piensan que los libros salvan vidas, igual que Chema, claro, que la pintura salva vidas. Estoy más que de acuerdo. De hecho, hay muchas terapias centradas en la arteterapia, ¿no? En la cultura para generar ese vacío que muchas personas,
Ana,
tienen.
¿Tú crees que nosotras como bueno, yo ya ahora jubilada, pero sin embargo estoy dando clases de arte en un centro de mayores, o sea, bueno, pues yo no digo que mis iba a decir pacientes, yo ya no tengo pacientes, ahora tengo alumnos, pasamos de un sitio a otro, pero yo creo que la pintura y la lectura. Tú que tienes un club de lectura, el club de lectura Samur, aparte de que yo creo que ayudamos mucho a esa soledad no deseada, pero la pregunta que te hago, Ana, es, ¿tú crees que entre la pintura, como bien dice Chema, esa magia, tu magia del ese círculo de los libros, ese podemos evitar que tengan unas ideas suicidas?
No sabría decirte. Yo solo puedo decir que está claro y además demostrado científicamente, hablando ya con propiedad, no solo por el gusto que tengamos de leer, sino que también hay estudios científicos que avalan los beneficios a nivel cerebral que hace la lectura, ¿no? Hay mayor estimulación cognitiva, empatía, es decir...
Viajamos sin movernos del salón.
Ojalá pudiéramos nosotros desde el club de lectura, solo contando mi experiencia, lo que hacemos es, por ejemplo, hemos propuesto varios libros sobre el suicidio, sobre la muerte, es decir, para que el sanitario que lee esa obra, porque somos un club de lectura que coordino yo con la bibliotecaria del Instituto Cervantes.
Qué bonita.
Ponemos sobre la mesa libros para luego aconsejar o recomendar a nuestros pacientes. Es decir, yo entro a un domicilio, me encuentro una señora pues, que está muy sola y a lo mejor le apetece leer una obra que nosotros hemos puesto en común y que en esa misma obra puede generar empatía y así recursos para evitar esa tristeza o esa soledad.
Mira, ahora va a entrar con nosotros también que un día... A ver si tenemos tiempo. Sobre todo los que estáis en activo ahora, que tienes que seguir levantando el país, querida, que tengo que seguir cobrando la pensión.
Ya me llegará.
Estará con nosotros también Alejandro Rocamora. Alejandro Rocamora es, ya te digo, un psiquiatra increíble. El último libro que ha escrito ha sido...
Sí, he tomado nota.
Es buenísimo.
Sí, me lo he apuntado.
Y además, de hecho, creo que fue, si mal no recuerdo, porque lo tengo aquí la fecha, a mí me lo regaló en el 2022 y, bueno, increíble. Luego le preguntaré yo también, Alejandro, si a través de nuestros miedos, a través de nuestras angustias, o también otro que tiene un camino sin atajos, hemos llegado, o sea, podemos prevenir esas ideas. Porque yo tengo una frase, Ana, yo no sé si tú estarás de acuerdo conmigo, que yo digo que cuando a un paciente, o incluso nosotros, todos somos pacientes, te duele la cabeza, tomamos un ibuprofeno. Oye, es que tengo ardor y tal, va, tómate un Almas. Pero ¿y cuando nos duele el alma?
Claro.
¿Qué tomamos? Claro. Entonces yo tengo una frase que es, la biblioteca es la farmacia del alma. Por lo menos a mí me ayuda.
Bueno, eso ponía en la antigüedad, ¿eh?
Claro que lo ponía en la antigüedad.
Claro, lo ponía.
Yo he estado muchos años siendo la bibliotecaria del Ateneo de Madrid y yo esa frase la tenía, vamos, en el alma clavada. ¿Por qué? Pues porque yo, por ejemplo, cuando he trabajado con niños en psiquiatría, a través del dibujo, yo veía muchas patologías que ellos, tú les das un pincel, Chema, estarás de acuerdo conmigo, nos das una paleta, y yo recuerdo que incluso pintando con Chema, y yo decía, me decía él, hoy estás muy triste, estás utilizando unos colores. Claro, o sea, lo que no puedes expresar con palabras lo expresamos con pinceles, con un lápiz. Pero yo creo que lo importante, Ana, es poder seguir ayudando a esta gente, porque es muy triste la cantidad de suicidios que hay a lo largo del día. Tú me imagino que en tu experiencia notas que cuando te llaman y tienes que ir a domicilios con el SAMUR, ves que hay mucha soledad, ves que hay esos, ay, ya no quiero vivir, no me apetece, ¿lo vives?
Sí, claro que sí. Mi servicio es el Suma 112, que es el antiguo 061.
Engloba
toda la comunidad de Madrid. SAMUR solo hace la zona de Ayuntamiento de Madrid y nosotros somos Comunidad de Madrid, Suma 112. Bueno, somos dos servicios que hacemos lo mismo, que es la urgencia y emergencia extrahospitalaria, pero hay diferenciación, ¿no? Entonces, yo pertenezco al Suma 112, que es Comunidad de Madrid, y entonces, cuando vamos a los domicilios, sí que es verdad que en muchos casos los pacientes se encuentran solos. Tenemos una cosa muy buena, muy buena. Yo ha sido muy pocos casos en los que hemos tenido que hacer una apertura de puerta, que entonces ya se llaman a los bomberos, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero porque en general los pacientes, las personas mayores que demandan nuestra atención y están solas, pues tienen pues esta le llaman el botón, ¿no?
Que sí, es lo que teleasistencia. Bueno, como una especie de collar o una, sí.
Es decir, es soledad no deseada en muchos casos, pero bueno, por un lado, nosotros podemos entrar al domicilio con este medio, ¿no? Tienen las llaves y tal. Entonces, lo que sí a mí me entristece mucho, pero esta es una realidad que no viene de la pandemia, viene de antes. Lo que pasa es que de la pandemia, pues mucho peor, claro. Esto viene de antes, ¿eh? Que la gente no quiere salir de su casa.
Claro, claro.
Claro, y entonces no quieren irse a una residencia y no todo el mundo puede ser atendido por sus familiares o incluso tener a alguien que se ocupe de ellos.
Es que es muy triste.
Te digo, personas de avanzada edad.
Ana, es que es muy triste que estés toda tu vida trabajando, sacando hijos adelante o si los tienes, como si no los tienes, pero toda una vida de lucha, ¿no? Y cuando llega un momento que ya dices, bueno, ahora voy a llevar una vida tranquila, te tienen que separar de lo que más quieres, que a lo mejor es tu cuadro, tu casa, tu... Yo creo que eso es terrible. Chema, ¿cómo podemos ayudar a esta gente a través de la pintura?
Sí, mira.
Acércate al micrófono.
Estaba pensando en una cosa que un día decidí hacer con los niños. Yo trabajaba también con niños, trabajo también con niños maltratados y sobre todo un día empecé a pensar y decidí que qué maravilloso sería si hacemos lo contrario, o sea, si vamos de atrás para adelante, si cogemos un cuadro y en vez de pintarle, cogemos un cuadro pintado y empezamos a sacar ese cuadro. ¿Qué sucede con eso? Que los niños, las personas, empiezan a decir, ¿y cómo saco yo ahora este personaje? Busca el espacio. Los espacios que tenemos en nuestro cuadro está lleno de cosas. Y ese señor, ese pintor, ha utilizado una técnica que empezó a pintar, fue poco a poco, pero ¿y si doblamos eso y vamos haciendo todo lo contrario? Despintar el cuadro.
¿Lo hacemos un día? Ana, organizamos un día aquí en el estudio, tú vienes con tus temas, tus libros, todos tus libros, Chema, yo traigo el lienzo, ¿lo hacemos? Y sí, lo podemos hacer, me parece.
Estoy encantada, vamos.
Ana, tengo que dar la entrada ahora a Alejandro Rocamora.
Qué bien.
Yo no sé si ella puede estar. No, no vas a poder estar.
No puedo. Bueno, pues luego escucho.
Pero yo te lo mando después. Lo que sí quiero es que, bueno, pues hablamos tú y yo y el próximo día lo hacemos de otra forma para que puedas estar más tiempo, vale. O bien por Zoom o que vengas al estudio. Claro. Porque dos, es que me dice Tony, no puede. Ni siquiera por teléfono. No, que ya lo tiene enchufado.
No te preocupes, le saludas de mi parte.
Vale, es que...
Porque llevamos una psiquiatra, de hecho, al club de lectura, Mercedes Navío, que bueno, al final entre ellos todos...
Yo la conozco.
Es maravillosa.
Mercedes Navío ha colaborado mucho con La Barandilla. Ten en cuenta que este programa se hace dentro de la Asociación La Barandilla, que es un hospital de día para pacientes agudos de hospital de día al asma.
Sí.
Yo conozco a Mercedes Navío y, de hecho, ha venido conmigo a conferencias en el Ateneo. O sea, tengo fotos con ella.
Corporate megastores are spending millions lobbying D.C. politicians on one-sided policies that send small businesses tumbling. They want to enact harmful credit card mandates that take resources away from your local credit union and community bank, leaving Main Street businesses with less access to credit, making it harder for your family to pay for everyday goods like gas and groceries. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
Menal, mira, todo es cuestión de juntarnos otro día. Por favor, salúdale. Estamos en contacto a vuestra disposición. Claro.
Tú saluda a Mercedes, te lo agradezco
claro
muchísimo que hayas entrado.
Placer.
Y luego hablamos contigo y organizamos algo. Un besito muy fuerte.
Vale. Un abrazo para todos, cuidaos mucho.
Gracias.
Gracias.
Tony, Alejandro. Queridos amigos, el tiempo es así y en la radio a mí me gustaría que estuvieran aquí, que podrían estar, porque no os he dicho que estrenamos estudio, tenemos un estudio increíble ahora. Pero bueno, pues en el caso de Ana, ella está ella está todavía en activo y es mucho más, es más difícil. Entonces, Chema, propones que hagamos, no pintemos un cuadro en el estudio, sino que despintemos, quizá para quitar nuestras propias, nuestros propios miedos.
Claro.
Acércate.
Pues efectivamente, porque normalmente cuando tú empiezas a pintar tienes que pensar y dices, ¿y qué pondría el pintor al principio? ¿O qué haría después? ¿O qué haría tal? Y vamos, se va desmenuzando ese espacio y todo ese espacio te hace sentir, te hace pensar, te hace ver y te hace mirar.
Es verdad que en la pintura, yo he leído hace poco, ya sabes que yo igual voy siempre con todos los libros y voy mucho al Prado, evidentemente. Y ahora últimamente hay mucho tema con saber mirar un cuadro, o sea, ¿sabemos mirarlo realmente? O sea, ¿nos damos cuenta lo que quiso decir el pintor?
Sí. Yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que no es tan complicado. Normalmente lo que pasa es que hoy día la forma de ver la pintura ha cambiado muchísimo, porque estaban los prerrafaelitas.
La forma de ver o la forma de
sentir. La forma de pintar y de ver lo que pintan.
Y de sentir.
Entonces, ¿qué sucedía? Los prerrafaelitas descubrieron o pensaron en algo importante, que era olvidarse de las ventanas, quebra por donde entraba la luz y de toda esta historia, y salir a la calle y pintar allí con la luz natural, con las formas naturales.
Bueno, perdona, pero Monet ya lo decía, él no entendía que la gente pintara en un estudio. Decía, yo no entiendo que se encierren en un estudio, hay que pintar al aire libre. Alejandro, buenos días.
Sí, buenos días.
Alejandro, perdóname que hemos tardado en llamarte, pero bueno, hemos empezado tarde el programa. En fin, antes hemos podido conectar también, que me gustaría que hubieras también. O sea, no podíamos hacerlo, pero otro día lo hacemos de otra forma. Porque ha estado con nosotros también Ana Ruiz, una enfermera que trabaja en el SUMAR 112, que sí que va a las casas cuando hay. Pues bueno, dice que hay veces que va y que encuentra pues esa soledad. Y yo le he preguntado si a través de esa soledad, porque ella ha creado un grupo de lectura, y luego además fue la inventora de la biblioteca Resistiré cuando estuvimos en pandemia. La verdad es que nos contaba cosas muy muy interesantes. Y sí que, claro, hoy es el Día Internacional del Suicidio. Yo he estado diciendo al principio que uno de tus últimos libros, que es Nuestros Miedos y Nuestras Angustias, si verdaderamente cuando tienes ese miedo, cuando tienes esa angustia, verdaderamente puedes llegar a tener esas ideas suicidas.
Sí, no, realmente tanto la soledad como el miedo, el vacío existencial que dicen otros autores, eso puede ser un poco la puerta de entrada a una idea de muerte, idea de suicidio, que generalmente, como tú sabes, la persona que se quiere suicidar no quiere morir, lo que quiere es cambiar, lo que quiere es dejar de sufrir. En definitiva, la conducta suicida lo que es
el dolor,
es un sufrimiento inmenso, una angustia inmensa, claro.
Y esa angustia, perdóname, o sea, quiero que lo expliques un poco para nuestros oyentes, esa angustia que la persona siente, ese dolor, que no pueden, o sea, realmente ellos no quieren morir, quieren efectivamente que se vaya ese dolor, ¿no?
Sí, y por eso la importancia de hablar del suicidio y compartir esa idea. Es decir, generalmente como en nuestra sociedad occidental el suicidio es un tabú, evidentemente nadie quiere hablar.
Claro.
Ahora algo más hablamos, ¿no? Pero realmente nadie quiere hablar. Pero lo que está demostrado es el que compartir el dolor, el sufrimiento, esa idea de muerte, es como que se diluye más ese miedo y es una barrera para no llegar a consumar el suicidio, ¿no? Es decir, que yo diría que en este día de la prevención del suicidio lo importante es eso, el insistir en la necesidad de hablar del tema del suicidio.
Es que, claro, hasta hace muy poco, como tú bien has dicho, yo que fíjate, 40 y tantos años trabajando en un hospital y prácticamente la mitad en psiquiatría, cuando, claro, ya, yo mi experiencia siempre es con niños, pero con niños hasta 14, sí. 18 años. Pero claro, cuando había algún caso, por desgracia, de suicidio, familiares se sentían incluso tan culpables que eso se tapaba constantemente. Claro. Entonces, no mencionaban que su hijo se había suicidado, no, con su primo, tal. Entonces, claro, efectivamente es un estigma que yo creo que hablándolo, por lo menos podemos ayudar, o seguramente, digo yo, alguien que nos pueda oír y que diga, pues yo tengo un dolor tremendo y me duele el alma, ¿y cómo lo hago? Claro. Bueno, pues hay que buscar herramientas, hay que llamar, pues buscas a tu médico, tu psicólogo, tu psiquiatra, pero nunca, nunca tomar una decisión, porque esa decisión nunca hay vuelta atrás. Entonces, yo te preguntaría, Alejandro, a nivel de por ejemplo... tú estás con unos amigos y si estornudan dices, oye, estás acatarrado, tal. Pero, ¿cómo podemos saber, alguien que no tenga relación con la medicina, que estás ante una persona que, bueno, tiene esas ideas suicidas? ¿O no lo podemos saber?
Hay veces que lo dicen expresamente, lo dice porque la angustia es tan terrible, pero que lo dicen, ¿no? Es decir, que lo manifiestan, ideas de muerte, ideas de suicidio, idea de encontrar la salida, ver todo lo negro, es decir, pensar mucho en la muerte, insistir en relatos continuamente de muerte. Claro, cuando alguien te plantea ideas de muerte, generalmente el instinto nuestro nos lleva a descalificar, a quitarle importancia, porque es nuestra propia angustia la que nos incapacita para entender al otro. Lo que hay que hacer es todo lo contrario, es la acogida, el reconocimiento del sufrimiento, el no criticar, no valorizar, no moralizar, Dios te va a condenar, es imposible que tú pienses eso, ¿cómo se te ocurre? Es decir, no descalificar.
Eso no debemos hacerlo, eso no se debe hacer.
Eso es lo peor. Porque date cuenta que lo importante en el tema del suicidio es eso que estamos diciendo, es la acogida hacia el otro y el reconocimiento de su sufrimiento. Porque hay una cosa importante en el tema del suicidio, que no hay que intentar convencerle de lo contrario, sino yo siempre digo que en la actitud ante una persona que tiene ideas de muerte no es convencerle, sino acogerle. Asumir su sufrimiento, reconocimiento de su sufrimiento, y a partir de ahí, evidentemente, si merece la pena o si vemos que es algo más grave, la derivación a un profesional de la salud mental. Pero en ese primer contacto, un padre, una madre, un profesor, un amigo, lo que tiene que hacer es no descalificar, sino todo lo contrario, es decir, asumir y preocuparse por él y acogerle en ese sufrimiento. Esa es la actitud fundamental, ¿no?
¿Tú crees, Alejandro, que las nuevas tecnologías, que bueno, pues todo avanza, o sea, eso está claro? Hay veces, yo pregunto en mi ingenuidad. Yo lo que veo es que, por ejemplo, mucha gente mayor, o sea, que el avance es lógico, no podemos frenarlo, yo estoy encantada, ¿no?
Sí, claro.
Pero, sin embargo, a muchos nos ha pillado con el pie cambiado, como dicen, ¿no? Porque, claro, yo me cuesta mucho la informática, yo veo que a lo largo en la vida cotidiana, personas mayores, ya no digo el colectivo vulnerable de los niños, digo el colectivo de los mayores, todos son problemas, no tienen... todo le cuesta, van al cajero y ay, que no he traído la gafa de cerca, tal. Se sienten como un poco, ya no sirvo para nada, ya, en fin, bueno. Entonces, yo la pregunta que te haría, en las nuevas tecnologías, fantástico, ahora tenemos a la IA y bueno, fíjate tú, ¿dónde vamos a llegar? Pero, ¿esto es bueno o es malo a la hora de tener esas ideas suicidas?
Bueno, es decir, como todo en la vida, sabes tú que depende de cómo se utilice. Yo comprendo que las nuevas tecnologías para las personas mayores puede ser un hándicap, ¿no? Pues una dificultad, ¿no? Pero de alguna manera también es una forma de poder contactar rápidamente, ¿no? Por ejemplo, a través del móvil, es decir, que a otros niveles. Por lo tanto, no podemos anatemizar la tecnología, sino, bueno, el intentar hacer una utilización saludable, diríamos, de esos medios, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque realmente eso nos posibilita también, aunque a veces nos dificulta el contacto, por ejemplo, la gente joven se dedica nada más que a los WhatsApp y no a compartir.
Y eso, Alejandro, ¿no hace un poco...? Porque sí, anteriormente estábamos hablando con Ana y con Chema, que está aquí en el estudio, Y antes, o sea, como que había muchas más tertulias, teníamos más, ay, pues bueno, pues es un club de lectura, un club de... Sin embargo, yo lo que veo ahora, y por desgracia yo lo estoy viendo, creo que lo vemos todos, tú vas a tomarte un café a una terraza, ves una mesa a tu lado, cuatro chavales, y prácticamente
sí,
tres
no,
están,
está con el móvil.
Están con el móvil. Entonces, ¿eso no puede hacernos un poco una
Claro,
la vida...
vamos
La...
a ver. Sí, todo influye, ¿sabes, Maite? Todo influye. Es decir, evidentemente, la conducta suicida es una, siempre se dice, es una conducta compleja, ¿no? Pero yo te tengo que dar una noticia que es una buena noticia,
¿Así?
que no sé si la habéis dicho. No, una buena noticia porque ha descendido, vamos, los
Muy
datos que tenemos
bien.
del Instituto Nacional de Estadística,
Sí.
que salieron en este junio pasado, del año 2024, han disminuido los suicidios en España un 6,6%.
Ah, eso es una
y
buena,
entonces
una
tampoco hay que
muy
ser tan
buena
pesimista, sino
noticia.
buena, que esa se suma al año anterior, del 2023, que había descendido el 2%. Date cuenta que desde 2018 los suicidios en España iban incrementándose paulatinamente hasta el 2023, que hubo un descenso, y en el 2024, lo provisional que ha salido, ya te digo, ahora en junio, hay un descenso también. Por lo tanto, yo pienso que todos estos factores, evidentemente, yo siempre digo que la COVID, dentro de lo negativo
Sí,
que fue la epidemia, nos sensibilizó también con el sufrimiento psíquico, con el dolor, con la soledad, etcétera, ¿no? Y eso es un factor importante que hay que tener
o
en cuenta,
sea, a
que
ver,
ha podido, y por eso hablamos más ahora del tema.
Dicho más coloquial, la COVID, además de todo lo que pasó ya, nos ha hecho ser como, pregunto, más fuertes ante la soledad, más fuertes ante el sufrimiento y sabemos buscar herramientas, ¿es eso lo que tengo
Sí,
que entender?
sobre todo más
Muy bien.
sensibles, ¿sabes? Somos capaces de compartir, que antes a lo mejor no. Es decir, curiosamente la COVID nos incrementó nuestro deseo de compartir, ¿no? Porque estábamos muy solos, ¿no? Y la
Fíjate,
utilización de los medios técnicos también, ¿no?
es que
Yo pienso que eso es un
es muy
factor
curioso,
importante
¿sí?
a la hora de analizar el por qué realmente en estos 2 años, el 23 y el 24, ha habido un descenso. Y además hay otro factor también importante que yo tampoco quiero dejar de lado, que es la instauración del 024, el teléfono del suicidio del Ministerio de Sanidad,
Sí, sí,
que se
sí,
puso
sí,
en marcha,
sí.
¿no? El 024 también ha sido otro factor más, ¿no? Que ha posibilitado este hablar, este poder conectarse rápidamente con algún profesional, porque es llevado.
Corporate megastores are spending millions lobbying DC politicians on one-sided policies that send small businesses tumbling. They want to enact harmful credit card mandates that take resources away from your local credit union and community bank, leaving Main Street businesses with less access to credit, making it harder for your family to pay for everyday goods like gas and groceries. Tell Congress to guard your card and oppose the Durbin-Marshall credit card mandates.
Paid for by Electronic Payments Coalition.
Por psicólogos y
Fíjate, yo ahora que dices
de
lo del teléfono, nosotros aquí ya lo sabes, en la Sociedad de la
sí,
Barandilla
sí,
se hizo un teléfono para la prevención del suicidio y tú has
sí.
venido y hemos hecho incluso carreras y tal.
No, yo estuve en la formación,
ah, ¿tú estuviste?
En el origen del teléfono,
fíjate,
¿no? Estuve formando.
Fíjate. Es verdad que se me había olvidado. Pues aquí yo hablaba el otro día con Junivel y bueno, pues se está haciendo, bueno, hacemos todo lo que podemos. Pero eso es una muy buena noticia. Lo que me acabas de decir. Fíjate que estábamos hablando hace un ratito, estaba Chema y Ana, estábamos diciendo que, por ejemplo, ahora sí que hemos hecho, por ejemplo, hablando de soledad, la soledad no deseada, se han hecho sí. montones de proyectos, o sea, programas que ahora mismo en todos los barrios pues hay centros de mayores donde tienen todas las actividades. Que bueno, si te gusta leer, si te gusta el arte, la historia, la no
sí,
sé qué.
Claro,
yo
se
creo
puede,
que eso también es una forma de acompañar. Chema, ¿tú crees que como hemos dicho antes, y como está diciendo Alejandro, también la pintura, porque yo veo mucha gente mayor, yo quiero pintar, yo quiero leer, está ayudando también a prevenir esa soledad? Como te he preguntado antes.
Por supuesto que sí, claro. Es como estos caminos que tenemos en la vida, que a veces nos metemos en un camino que no es el correcto, nuestro camino, y sin embargo puedes buscar otro. Pues ese problema no tiene por qué existir, no debería existir. Lo que pasa es que, claro, el problema es... que esas soledades a veces no sabemos
gestionarlas. Alejandro, hay muchos pintores, sí. Porque yo ya sabes que claro, la pintura y la salud mental es como decían sí, en mi tuyo. Casa, tú no sabes otra cosa, bueno, pues vale. Fíjate que yo el otro día estaba mirando, y eso también lo comentaba con Chema, por ejemplo, yo miro el cuadro del Grito de Moore, de Edward Moore. Ajá. Y a mí me produce un escalofrío. Yo sé que él tenía problemas psíquicos y tal, pero sin embargo, ninguno de estos grandes artistas, gracias a Dios, tenía sus problemas y tal, que a lo mejor precisamente porque tienen sus problemas tenemos esas obras maravillosas.
Exacto.
Claro, o sea, ya sabes lo que decía Erasmus de Rotterdam, son locos porque son genios o son genios porque están locos. Pero yo pregunto, fíjate, pintan esos, que a mí me dan yuyus, y sin embargo no llegan al suicidio. Es decir, la pregunta es, quizá porque esas herramientas, como tú acabas de decir, ahora mismo con todas las, vamos a poner la parte buena de las tecnología, lo que hemos avanzado, ahora tenemos más herramientas y ya no nos encontramos tan solos, con lo cual no tenemos esas ideas. Nos encontramos ocupados y no tenemos esas ideas tan terroríficas de querernos ir.
Sí, no, yo creo que en definitiva el arte lo que te hace es salir de ti mismo. Es decir, es la posibilidad de comunicarte con otro. Es decir, yo creo que ahí está el quid de la cuestión, ¿no? Es decir, te posibilita el salir de ti mismo y comunicarte con otro. Y eso realmente es un poco el guión, diríamos, la base de vencer la soledad, ¿no? La soledad no se vence simplemente con hacer cosas, que sí, que también, pero se vence sobre todo con la capacidad que tenemos de dialogar y es a través de, por ejemplo, de la pintura o de la música o de la literatura, cómo nos podemos poner en contacto con el otro, ¿no? Y yo creo que eso es un buena forma para vencer todas las ideas de muerte o las ideas de suicidio.
¿Tú qué dirías? Porque el tiempo se nos va, como es que esto es ya sabes lo que es en la radio, pero yo sí que me gustaría que el próximo programa continuáramos con todo esto, porque además tengo que hacerte muchas preguntas. Por ejemplo, rápidamente, ¿estás escribiendo un nuevo libro?
Bueno, he sacado un nuevo libro
y no me entero. A ver, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama?
Pues, ¿cómo se va a llamar? Tiene que ser con el tema del suicidio. Es muerte, tú date cuenta, el título es terrible, ¿no? Muerte por suicidio, que es como ahora, no se habla, ahora ya no se habla de suicidio, sino lo mismo que hablamos de muerte por infarto de miocardio, pues hablamos de muerte por suicidio, ¿no? Muerte por suicidio. Y es una reflexión
también, perdóname, también es una forma de destificar todo, de quitar todos esos estigmas que teníamos, porque antes se ha suicidado, ahora dices, muerte por un infarto, vale, muerte por suicidio, bueno, pues es una muerte,
equivalente, la muerte por suicidio sería equivalente a una muerte por infarto, o muerte por un trastorno cráneoencefálico,
ahogamiento,
por eso ahora la terminología viene así, ¿no? Y luego es una reflexión este libro sobre el suicidio desde la logoterapia, que tú sabes que yo soy un enamorado de Víctor Frankl, de la búsqueda del sentido. Y luego sobre una cosa que yo leí hace ya tiempo, que es la teoría de la complejidad, de un filósofo francés, Ergan Morin, que hablaba de la complejidad como que el ser humano es complejo, que no es simple.
Ya lo creo.
Lo que sabemos todos, ¿no? Es decir, que el todo es más que la suma de las partes, ¿no? Bueno, pues un poco esa teoría de la complejidad es lo que me hace a mí reflexionar también sobre el suicidio, ¿no? Como es complejo, ¿no? Una vivencia compleja. Y ahí, bueno...
Yo antes de seguir, dos cosas. Tienes que presentar el libro aquí, en la barandilla.
Ya
lo te lo digo. Encantado. Y me gustaría que lo presentaras también en el Ateneo.
Ah, bueno, si es posible.
Vamos, por favor. Si posible, ten en cuenta que yo soy la vicepresidenta presidenta de Marie Curie, vicepresidenta.
Ya lo sé, si he estado contigo.
Bueno, ¿qué me vas a contar? Sí. Si yo te llamo, tú eres como, yo te digo como el bolero. Tú me llamas, si tú me dices ven, yo voy. Es que estaba pensando que, fíjate, por ejemplo, Goya, que yo ya te digo, soy la vicepresidenta de Estudios e Investigaciones Sociales Francisco de Goya. Goya, bueno, muy bien, era el niño mimado de la corte, todo fenomenal, todo le iba bien y tal. Hasta que en un momento determinado tiene el síndrome de Sunner, me parece que se llamaba, entra en sordera, entra en ceguera, tal, ya tenía, de todas formas, tenía muy mal humor. Pero fíjate... jamás, mira las pinturas negras que son, bueno, increíbles.
Sí,
sin embargo, fíjate cómo le ayudó la pintura, porque no llegó a tener ideas suicidas.
Claro,
y es curioso, claro, que además estuvo, ya sabes, que casi dos veces a punto de juzgarle por la en la Inquisición. Y qué curioso, ¿no? Entonces, por eso quiero que precisamente lo presentemos ahí. ¿Qué te parece?
Sí, no, yo, cuando tú digas, estoy a tu disposición, Maite. Sí, no, es decir, sería, no, siempre es agradable el presentarlo en el Ateneo.
Hombre, es que además es una forma también de ayudar, porque volvemos a lo mismo. Lo mismo que no sabemos cuándo no vamos a tener un bache en la vida, pues bueno, pues muerte por suicidio yo creo que va a ser muy interesante. Yo este otro me lo leo porque además es increíble. Yo ya lo he puesto aquí varias veces porque me parece que es un libro que merece la pena. Y además también aquí te ayudó tu... Bueno, te ayudó, ¿no? Erais dos. Tu hija,
que
es psicóloga, que es Cristina Rocamora González. Entonces... Ya para ir terminando, Alejandro, ¿qué dirías tú ahora mismo en el Día de la Prevención del Suicidio a todos los que nos oyen?
Yo quiero hacer una petición, ¿no? Yo creo que es importante que en el Día de la Prevención del Suicidio recordemos que en España nos falta un plan nacional de prevención del suicidio. Yo creo que es la lucha de todos los profesionales de la salud mental, ¿no?
Sí.
La necesidad de un plan de prevención del suicidio para que se coordine todas las actividades, todos los programas que hay sobre el suicidio, que hay bastantes, cada comunidad tiene el suyo. Pero eso sería una forma, de hecho, hay estudios en que se ve los países en que tienen un plan de prevención del suicidio a nivel nacional. Según mis noticias, parece ser que sí va a salir este año, es decir, la ministra de Sanidad está en ello, ¿no?
Sí.
Pero yo creo que eso había que pedirlo, ¿no? Es decir, y hacer llegar plan nacional de prevención.
Es que, Alejandro, en el siglo XXI, con todos los avances que hay, y con con perdón del gobierno, pues tú sabes que a mí no me gusta hablar de política, solo en privado, Yo de política y de religión solo en privado. Pero vamos, yo creo que con todo lo que se gasta, ¿no? Otra serie de cosas.
Exacto.
Digamos,
no, y sobre todo que sería coordinar, ¿sabes?
Claro,
el plan nacional
claro.
Lo que hace es coordina todo lo... Porque ahora mismo los hospitales, La Paz, por ejemplo, tiene un programa de prevención del suicidio, en Barcelona, en Cataluña tiene otro, Madrid tiene otro como comunidad.
Además,
es decir que
vamos a ver,
hay distintas
tenemos...
comunidades, pero que no está coordinado.
Ya, pero fíjate que tenemos la suerte ahora mismo, porque eso es una suerte. Yo siempre he dicho que cuando se es ministra de determinado ministerio, tienes que saber de eso. No puedes poner, no sé cómo explicarte. Yo siempre he luchado porque en los hospitales el director tenía que ser médico, o sea, no puede haber un gerente. Y en este momento, bueno, pues en el ministerio es una médico, o sea, que sabe perfectamente lo que se necesita. Y además, ella estuvo muchos años en el 12 de octubre. Entonces, yo desde aquí le pediría a la ministra que, bueno, pues que efectivamente, que, a ver, menos dinero para otras cosas y un poquito más para esto, ¿no?
Sí,
digo yo.
Para esto, sí.
¿Te parece?
Sí. No, ya han hecho cosas, ¿eh? Hay que reconocer que, por ejemplo, esta ministra en el mes de febrero de este año hizo un plan de acción de prevención del suicidio 2025-2027 a nivel nacional, ¿no? Y además yo estoy muy de acuerdo con todo ese plan, que me lo he leído y he estudiado y realmente está muy bien, ¿no? Pero ahora había que dar un paso más, ¿no? Había que dar un paso más haciendo este plan nacional de prevención del suicidio.
Pues entre todos los profesionales de la salud, que somos muchos, a través de las redes, pues habrá que pedirlo. O sea, señora ministra, hágalo, porque le estaríamos muchísimo, mucha gente muy agradecida.
Claro.
Alejandro Corazón, muchísimas gracias por haber entrado. Luego te llamo, te mando el programa,
Vale.
Y ya quedamos para ver cuándo vienes con tu libro, Muerte por suicidio, y ya pongo otro día en... para decir que lo presentes en la TED de Madrid, ¿te parece?
De acuerdo.
Un besito muy fuerte, muy fuerte.
Venga,
gracias.
Vale, adiós.
Chema, yo creo que está quedando claro que tenemos que seguir acompañando a colectivos vulnerables, tenemos que poner todo lo que podamos pues para evitar esa soledad. ¿Y te parece que sigamos pintando?
Es que ahora soy en otro mundo.
Está en otro mundo. Menos mal que todavía le tengo aquí. Pero vamos a seguir pintando, como dice él, pintando o despintando. Queridos amigos, Tony, muchísimas gracias todo por tu... Por cierto, ¿qué hacías tú con el móvil ahí? Que no había forma de...
Pues que le tengo estropeado.
Ah,
le tengo que poner en un campanita que ¿tiene? La anulo y se me ha olvidado.
Tiene el móvil estropeado. Queridos amigos, queridos oyentes, muchísimas, muchísimas gracias. Y no puedo dejar el programa sin deciros, si en algún momento determinado sentís soledad, sentís ese dolor del alma, como venimos diciendo, buscar ayuda, buscar ayuda. Me da igual el teléfono que llaméis, o sea, hay que buscar ayuda al SAMUR, al SUMAR, aquí, a la Asociación La Barandilla, lo que queráis, pero no deis un paso porque luego no hay regreso. Y la vida es tan bonita. Mira, aquí nosotros en este estudio hay una frase que me gusta mucho, que pone, vuelve si te vas y si acabas de llegar, bienvenido. Bienvenidos al programa, bienvenidos a la vida. Muchísimas gracias y un besote muy fuerte de Maite Pedraza.
Que es fuerte tu dolor, que no ves más allá, que es duro pero...